Hay una idea en los materiales que nos han llegado que me parece el punto de partida perfecto.
A ver.
La del coche. Dice que para conducir de forma segura no basta con saber girar el volante.
Claro.
Necesitas conocer las normas de circulación y también confiar en herramientas como el cinturón o el airbag.
Herramientas que ni siquiera ves la mayor parte del tiempo.
Exacto. Y con la tecnología e internet, pues ocurre exactamente lo mismo.
Es una analogía buenísima, ¿sí?
Y esa es un poco la misión que tenemos hoy. Vamos a hacer un análisis de estas notas sobre ciberseguridad para, bueno, para navegar con más conocimiento y, por tanto, con más seguridad.
Exacto. Y la propia documentación nos da una hoja de ruta muy clara. Lo vamos a dividir en dos grandes bloques.
Vale.
Primero, la seguridad de nuestros dispositivos, el coche, por seguir con la analogía. Y segundo, la seguridad de la persona, o sea, el conductor.
La parte humana.
La parte humana, que es fundamental. Y todo esto gira en torno a dos conceptos clave, la seguridad activa y la pasiva.
¿Cuál es la diferencia?
Pues la activa son todas las acciones para proteger el ordenador, un antivirus, contraseñas fuertes, para evitar el golpe.
Ya.
Y la seguridad pasiva son las medidas para minimizar los daños si el golpe ocurre. Y ahí la estrella indiscutible es la copia de seguridad.
Vale. Pues vamos a desgranar esto. Pongámonos el cinturón. Empecemos por la máquina.
Venga.
El término que lo engloba casi todo aquí es malware. El software creado con fines maliciosos. Y en las notas se describen los síntomas típicos, ¿no?
Sí.
Que el sistema va exageradamente lento, que disminuye el espacio en disco, que aparecen programas raros.
El ratón se mueve solo.
Esas cosas.
Justo. Pero claro, malware es una palabra muy general. Dentro hay de todo.
De todo. Es como decir vehículo. Puede ser un camión, una bici, un patinete. Aquí pasa igual. Tienes los virus, los gusanos, los troyanos.
Que son los más conocidos, quizá.
Sí. El virus, para que nos entendamos, se instala sin permiso y se pega a otros archivos para reproducirse y causar daños.
Vale.
El gusano es un poco distinto. Se centra sobre todo en reproducirse a sí mismo una y otra vez para colapsar la memoria del sistema. Es más de fuerza bruta.
¿Y el troyano? ¿El famoso caballo de Troya?
Pues es exactamente eso. Es un virus que viene camuflado, escondido dentro de otro programa que parece totalmente inofensivo. Te descargas un juego, por ejemplo.
Y dentro va el regalo. Y dentro va el regalo, sí. Pero luego hay otros, mucho más sutiles.
Aquí es donde la cosa se pone interesante, creo.
Sí, porque ya no buscan hacer ruido. Buscan pasar desapercibidos, como el spyware.
El software espía.
Justo. Su trabajo es recopilar información de nuestro ordenador sin que nos demos cuenta. ¿Qué webs visitas? ¿Qué escribes?
Todo.
Y una versión de esto, que es especialmente escalofriante, es el Keylogger.
Que registra todo lo que tecleas.
Todo. Cada pulsación de tecla. Y esto es terrorífico porque, a ver, tú puedes estar en la web de tu banco, que es súper segura, con su candado y todo.
Sí.
Pero si tienes un Keylogger en tu máquina, él captura la contraseña antes de que se envíe.
Mm.
En el origen. Da igual lo segura que sea la web.
O sea que anula muchas otras protecciones.
Exactamente. Y luego tienes otros más molestos, como el adware, que te inunda de publicidad.
O los hijackers, que te cambian la página de inicio del navegador.
Eso es. Son una lata, pero no son tan peligrosos.
Vale, esto cubre el qué, el software. Pero en las notas también se habla mucho del quién. Y aquí hay una distinción que siempre genera debate. Hacker frente a cracker.
Sí. Y es un error súper común usar hacker como sinónimo de delincuente.
Porque no lo es.
No. Un hacker, según se define aquí, es un experto. Una persona con un conocimiento técnico profundísimo de los sistemas. Su motivación es la curiosidad, el reto de encontrar un fallo.
De hecho, las empresas los contratan, ¿no? Los hackers éticos.
Justo. Les pagan para que intenten reventar sus propios sistemas de seguridad y encontrar los agujeros antes de que lo haga otro.
El cracker, entonces, es el malo de la película.
El cracker es quien usa ese mismo conocimiento para fines ilícitos. Robar datos, saltarse licencias de software, causar daños. La imagen del encapuchado en un sótano es la de un cracker, no la de un hacker.
Entendido. Y junto a ellos hay todo un arsenal de técnicas con nombres que suenan a ciencia ficción.
Como Farming o Man in the Middle.
Esos mismos.
Pues en realidad son más de astucia que de tecnología punta. El Farming es diabólico. Consigue que aunque tú escribas bien la dirección de tu banco,
¿sí?,
el sistema te redirija a una página falsa, una copia idéntica, para robarte las claves.
O sea, que tú crees que estás en el sitio correcto, pero no.
Para nada. Y el man in the middle, el hombre en el medio, es, pues es literal. Es alguien que se mete en medio de tu comunicación. Imagina una wifi pública.
Vale.
Pues esta persona intercepta todo lo que envías y recibes. Lee tus correos, tus mensajes, sin que tú te enteres de nada.
Menudo panorama. Estamos dibujando un escenario bastante oscuro. Entonces, ¿qué implica todo esto? ¿Cómo nos defendemos?
Pues podemos pensar en un sistema de defensa por capas. Varias barreras.
A ver.
La primera capa, la más importante, son nuestros hábitos. Las costumbres.
Por ejemplo.
La medida estrella. Hacer copias de seguridad periódicas. Es el seguro de vida digital. Si todo falla, lo tienes a salvo.
¿Y las contraseñas, imagino?
Por supuesto. Usar contraseñas seguras, largas, complejas. Ya no vale 1, 2, 3, 4, 5 o el nombre del perro, ¿sabes?
Ya.
Y un hábito crucial. La desconfianza. Desconfiar de redes wifi abiertas, de descargas gratuitas. Si algo en internet es gratis, muchas veces el producto eres tú.
Y mantener todo actualizado.
Fundamental. El sistema operativo, el antivirus, las actualizaciones tapan agujeros de seguridad. Son parches.
Vale. Esos son los hábitos. La primera capa. ¿Y la segunda?
El software de protección, las herramientas. El antivirus, que es el vigilante que busca archivos sospechosos.
Y el cortafuegos, el firewall.
Exacto, que es como el portero de la discoteca de tu conexión a internet. Decide qué datos entran y qué datos salen.
Entendido.
Y luego está el proxy, que es como un intermediario. En vez de conectarte tú a una web, se conecta él por ti, añadiendo una capa de filtro y anonimato.
Y por último se mencionan técnicas más avanzadas, criptografía, biometría.
Esa es la tercera capa, la caja fuerte. La criptografía cifra la información para que sea ilegible. Es lo que hace WhatsApp con los mensajes.
Ya.
Y la biometría es usar nuestro cuerpo como contraseña. La huella dactilar, el reconocimiento facial...
Algo que ya es parte de nuestro día a día.
Totalmente.
Hemos blindado la máquina, pero el material deja muy claro que los riesgos van más allá. Hablemos de las amenazas a las personas.
Has dado en el clavo. Porque al final, el eslabón más débil de la cadena de seguridad...
Somos nosotros.
Somos nosotros. La mayoría de ataques hoy en día no explotan un fallo técnico. Explotan un fallo humano. La psicología.
Y ahí el rey es el phishing, ¿no? La suplantación de identidad.
El rey absoluto. Y lo fascinante del phishing no es la tecnología, que es un simple correo o un SMS.
Es la ingeniería social que hay detrás.
Exacto. Apela a emociones muy primarias. El miedo, su cuenta va a ser bloqueada, la urgencia, su paquete no ha podido ser entregado.
Buscan que actúes sin pensar.
Buscan que entres en pánico y hagas clic. Es una estafa psicológica, no tecnológica.
Y luego hay amenazas mucho más directas, como el ciberbullying, el acoso.
Sí, y es una amenaza devastadora. Lo que antes pasaba en el patio del colegio, ahora se traslada a lo digital, pero con dos diferencias terroríficas.
¿Cuáles?
Primero, que es persistente. El acoso te sigue a casa, a tu móvil, 24 horas al día. No hay refugio. Y segundo, la viralidad. Una humillación puede verla todo el mundo en horas.
Deja una herida digital muy difícil de borrar.
Muy difícil. Es un ataque directo al bienestar de la persona.
Y hablando de la imagen y la intimidad, el documento le dedica una atención muy especial a un dispositivo concreto, la webcam.
Con toda la razón del mundo.
Esa pequeña cámara que nos mira. ¿Cuáles son las advertencias?
Se señalan cuatro puntos clave. El primero es obvio. Se puede usar para engañar, para hacerse pasar por otro.
Vale.
El segundo, que pueden grabarnos sin que nos demos cuenta. Pero es el tercero el que me parece más sutil. El fondo de la imagen.
Claro, lo que se ve detrás en una videollamada.
Justo. Ese fondo cuenta mucho de nuestra vida. Dónde vivimos, qué gustos tenemos, si estamos solos. Es un tour gratuita por nuestra intimidad.
No lo había pensado así.
Y el cuarto riesgo es el más alarmante. Un malware puede activar la cámara de forma remota sin que se encienda ninguna luz de aviso.
Sin la lucecita.
Sin la lucecita. La famosa cinta adhesiva tapando la webcam que parecía una paranoia.
De repente tiene todo el sentido.
Todo el sentido del mundo, sí.
Entonces, ante este panorama que ataca directamente a la persona, ¿qué podemos hacer? Las notas mencionan el software de control parental, pero insisten en que nuestra actitud es la mejor protección.
Es que esa es la idea que lo une todo. Volvemos a la analogía del coche. Puedes tener el coche más seguro del mundo, pero si conduces de forma temeraria, el accidente es inevitable.
La tecnología es una herramienta.
Una herramienta. Y nuestra defensa más eficaz es una mezcla de prudencia, de escepticismo, de pensamiento crítico. Es nuestro propio código de circulación digital.
Entonces, para resumir un poco, hemos visto que la ciberseguridad tiene dos caras. La protección de nuestros dispositivos.
Con antivirus, cortafuegos, copias de seguridad.
Y luego, la protección de nosotros mismos, frente a amenazas como el phishing o el ciberbullying.
Y ahí, la defensa no es un programa que se instala, sino una actitud que se cultiva. La conciencia y el sentido común, al final, son el mejor antivirus.
Hemos hablado mucho de protegernos de amenazas externas, de los crackers, del malware que intenta entrar sin permiso.
Sí, de los ataques.
Pero todo esto plantea una pregunta importante. Los documentos se centran en los ataques maliciosos, pero...
¿Pero qué pasa con toda la información y la privacidad que cedemos voluntariamente cada día?
Exacto. Cada vez que aceptamos las cookies sin leer, los permisos de una app, estamos abriendo la puerta de par en par. La pregunta que queda en el aire es, ¿cuáles son las consecuencias a largo plazo de esa exposición voluntaria, incluso cuando no hay un cracker detrás?